Bienvenidos a Podcast Comego. ¿Y tú cómo lo haces?
Yo soy el doctor Juan Carlos López. Bienvenidos de vuelta al Podcast Comego. Continuamos con
cesárea,
una epidemia de la obstetricia moderna. Vamos entonces a la siguiente pregunta, que es: ¿qué es lo que ha influido en el alza de tantas cesáreas? O sea, en el alza de las cesáreas, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo tantas cesáreas si estamos viendo que de la cesárea a la necesaria y tiene tantos beneficios, o disminuimos tantos riesgos, el no hacerla y dejar más bien conducir el parto, y solamente deberíamos hacerla en estos casos, ¿no? ¿Por qué entonces está tan elevándose tanto?
Bueno, mira, yo creo que lo podemos dividir en dos grandes situaciones que se han analizado: las causas médicas del incremento de la operación cesárea y las causas no médicas. Bueno, mira, dentro de las causas médicas, pues sí, caímos en un círculo vicioso. ¿Te acuerdas de ese paradigma de cesárea? Una vez cesárea, siempre cesárea.
Cesárea, claro.
Entonces, bueno, esa es una circunstancia que se trató de revertir en Estados Unidos con todo lo que se hizo de parto vaginal después de cesárea, y que lograron una reducción importante en pacientes que habían tenido cesárea previa. Se metió a tratar de cuidar todo lo que era el trabajo de parto, las indicaciones, que no se repitieran las indicaciones por las cuales había sido la primera cesárea, y se llevó a cifras muy bajas. Pero ha habido un rebote en los últimos 10 años y nuevamente empieza a haber un incremento de cesárea después de cesárea. Se han alejado de manera importante, con un incremento del 10% de la cesárea en los últimos 10 años en Estados Unidos. Y bueno, por otro lado, la gente que cuando hemos estado en el quirófano y vemos segmentos sumamente adelgazados en pacientes con cesárea previa, que uno dice: híjole, qué bueno que lo operamos. Entonces, verdaderamente se empieza a generar una conciencia en el cirujano de que puede haber un riesgo. Se han escrito al respecto de manera importante condiciones mediante las cuales una paciente con cesárea previa puede ir a un trabajo de parto, que si se dan, lo puedes intentar favorablemente, y si no, tienes que ser muy cuidadoso. Y la otra, tienes que estar pegado ahí,
es correcto,
con la paciente. Si no, mejor no te metas en esa situación. Pero también habría que ser muy cuidadoso con la paciente que no ha tenido cesárea previa. ¿Y cuáles son las condiciones o qué está pasando con esa paciente desde el punto de vista médico? Primigesta, que hay un incremento importante de cesáreas. La vigilancia del trabajo de parto. ¿Cómo anda ese manejo de la vigilancia del trabajo de parto? Recientemente hay publicaciones donde la curva de Friedman se ha modificado, la definición de la fase latente ha cambiado de 4 a 6 centímetros, los tiempos de duración de la misma también, la progresión del trabajo de parto, lo que estarías esperando que fuera hora por hora incrementando la evolución del trabajo de parto ha cambiado, y entonces ya no se está midiendo igual. Hay conocimiento nuevo, pero además tienes elementos que te permiten medirlo mejor. Tú recordarás cuando estábamos usando la tococardiografía, ¿qué pasó? Pues que hubo un incremento de las cesáreas. ¿Por qué? Porque pues empieza a haber una interpretación inadecuada del trabajo de parto, de lo que está evolucionando, y el desconocimiento de lo que es la prueba, la prueba tococardiográfica durante el trabajo de parto, pues también te incrementa el número de cesáreas, ¿no? Pero también el sobrediagnóstico de herramientas como el ultrasonido, el sobrediagnóstico de los oligohidramios, el sobrediagnóstico de la restricción del crecimiento, el sufrimiento fetal ante parto, las condiciones ahora no confiables, pues te han incrementado el número de cesáreas. Y a veces, cuando analizas y revisas los expedientes, te das cuenta que ni una vigilancia de trabajo de parto, no hubo una prueba de trabajo de parto, no hubo una valoración adecuada de estos exámenes de bienestar fetal. Entonces, bueno, pues tienes un sobrediagnóstico. Entonces, la otra situación: fuerzas a la naturaleza. Paciente con 38 semanas de gestación, un cérvix formado central, si acaso resistente, la metes en un inducto conducción.
Claro.
y lo hemos platicado, es una inducto-conducto cesárea. Porque sabemos, pero además ya lo sabes que va a pasar así.
Claro.
Segunda situación, te metes a utilizar medicamentos, la medicalización del trabajo de parto. Fuerzas el trabajo de parto, generas un sufrimiento fetal, obviamente vas a tener cesárea. Entonces, si vamos a utilizar la inducto-conducción, pues que tengan las condiciones favorables para tener un resultado adecuado.
Claro.
Si no, vas a fracasar. Y esto es otra de las causas por las cuales puedes estar incrementando una inadecuada
manejo
de lo que es las condiciones para el parto. ¿Qué pasa? Que en la medicina actual y en el estilo de vida actual, las situaciones hacen que generamos, se generan situaciones alrededor del nacimiento que van llevando a los profesionales a tomar decisiones y a veces no son adecuadas, y entonces claro, los resultados, cuando revisan los expedientes clínicos, pues te das cuenta que no cumplen criterios. Oye, ¿por qué le estás inductoconduciendo? Oye, ¿por qué utilizaste este medicamento? Oye, estas interpretaciones que estás teniendo del trabajo de parto, pues sí, el resultado va a ser una cesárea.
Claro.
O paciente que a nivel institucional la ingresas, la ingresas en condiciones adecuadas, la subes a piso, ya tiene 48 horas, no ha desencadenado trabajo de parto, empieza la presión, la presión de los familiares. Pues, ¿qué haces? Ahora sí que cortas resuelve por lo sano, ¿no?
Claro.
Entonces, otra de las cuestiones que hay que decir es la cesárea, no estamos cortando por lo sano. ¿Y se vale cortar por lo sano? Entonces, es pues un cuestionamiento.
Habrá que individualizar cada caso.
Lo pongo nada más así como un tema de controversia.
Oye, Gilberto, bueno, estas fueron las causas o parte de las causas médicas.
Claro.
Pero, ¿qué hay de todas estas que además de la gente que creo que están cada vez tomando más fuerza y son las que más presión nos están metiendo a nosotros los ginecobstetras, las causas no médicas de por qué tener que hacer una cesárea?
Claro, fíjate que de seguro aquí entra, y no sé si es en lo que estás pensando, la famosa cesárea bajo consentimiento, o la por petición, perdón.
Claro,
la cesárea
claro,
por petición. Fíjate que hay estudios que señalan que la cesárea no solo ha mejorado no ha mejorado los beneficios esperados cuando se ha incrementado de manera importante, sino que ha incrementado los riesgos del binomio, como lo comentábamos antes. Pero también es cierto que la obstetra se ve acechado por una serie de factores no médicos que influyen en la toma de decisiones y lo alejan de la lex artis, poniendo a veces en riesgo su ejercicio profesional y la salud de la paciente.
Claro.
Mira, es importante que el médico tenga presente que en su actuar debe de regirse bajo principios bioéticos universales. O sea, de eso no tenemos duda, Juan Carlos. Que le sirven al médico como marco de referencia y le ayudan a disminuir las amenazas externas inherentes a su profesión. Pero mira, bajo el principio de... Si nosotros utilizamos algunos principios bioéticos para manejar la cesárea por petición, bueno, pues tienes el principio de actuar bajo el principio de autonomía. La paciente tiene derecho a solicitar la cesárea por petición, pero para que esta decisión sea realmente autónoma por parte de la paciente, tú no le puedes esconder información.
Claro.
Entonces, ¿tú qué tienes que hacer para que se respete el principio de autonomía? Que la paciente esté adecuadamente informada sobre los riesgos y beneficios tanto de ella como el feto cuando se enfrentarán a este procedimiento. Y no solo en el aquí y en el ahora para este embarazo, sino lo que viene como su riesgo obstétrico y su riesgo reproductivo.
Y tanto el parto como cesárea, para que ella pueda tomar la decisión informada.
Por supuesto. ¿No? Y entonces ella estará otorgándote autónomamente el consentimiento informado en la medida que la información que haya recibido durante el control prenatal sea, acuérdate que la información debe ser oportuna, suficiente, pertinente para, y clara, oportuna, suficiente, pertinente y clara para que ella pueda tomar decisiones. Pero es indispensable, Juan Carlos, que el médico observe en su actuar un principio de beneficencia y no pierda la vocación de servicio al promover lo que es bueno y hacer lo que es mejor para la paciente y no para el médico. O sea, tampoco, no abuses de esta circunstancia en tu beneficio, porque pues tienes un compromiso, tienes, entonces, bueno, pues sí, aprovechas un poquito la ignorancia de la paciente para tu beneficio. No se vale.
No se vale. Tienes la consulta llena y quieres meter el acelerador.
No se vale. Cumplir con el principio de no maleficencia, es decir, evitar daño a la paciente y minimizar los riesgos potenciales para el binomio. ¿Y qué tal si no te sale fácil la cesárea? ¿Y qué tal si el segmento está en condiciones desfavorables y te costó la extracción y el Apgar es más bajo? O sea, no maleficencia. Acuérdate, autonomía, beneficencia, no maleficencia, son principios que nos deben de, que deben de estar bien ceñidos a nuestro actuar, ¿no?
Bueno, te voy a
hablar. Ahora, nada más déjame decir, también hay otro principio que debemos tomar en cuenta. El principio de justicia. Tiene que ver con el uso de los recursos.
Claro.
Y a veces no somos muy conscientes de esto. No es justo que la paciente pague más por una atención al ser expuesta a una cesárea innecesaria. Por otro lado, tampoco es justo que la institución tenga que pagar una mayor carga económica ante un dispendio de recursos hospitalarios, ¿no? Entonces, la verdad, Juan Carlos, ¿cuántas veces le pedimos consentimiento informado a nuestras pacientes fuera de la institución? Y el consentimiento informado debe tener presente que es una instancia que se obtiene con libre albedrío, sin amenazas, sin incitaciones, tras revelar debidamente a la paciente una información adecuada y comprensible, con un lenguaje que ella
entienda.
Claro. La aceptación de una intervención por una paciente debe ser libre, voluntaria y consciente. Entonces son como que son cosas que a veces no manejamos, no platicamos mucho alrededor de la serie, pero creo que vale la pena.
Pero son secretos a voces.
Pero vale la pena reflexionarlo, claro, ¿no?
Oye, te iba a comentar con respecto a todo esto, porque y seguramente también, como a todos los que ejercemos algo de la medicina privada, nos habrá llegado aquella paciente que te dice, bueno, yo sé que yo puedo, que está de pechito para parto, como se diría. Bueno, pero sin embargo ella te dice, sí, doctor, yo no tendré problema con que mi tendero sea un parto, pero mi seguro no me cubre el parto. Solo me cubre cesárea y yo no tengo dinero y no quiero desembolsar en algo que... Entonces,
no, pues yo creo que es muy respetable, Juan Carlos, si lo entendemos y cada vez vemos esa situación.
Entonces, ¿crees tú también que parte del alza, que bueno, yo lo veía como un problema de nuestro país, pero estoy viendo que es a nivel mundial? Ahora, no sé en otros lugares del mundo, no. Aquí, ¿crees tú que esa alza tenga que ver un poco con esta situación económica, sí, que estamos viviendo y que el paciente dice, yo no tengo para pagar esto, quiero aprovechar mi seguro y solo me cubre cesárea? Pues venga la cesárea.
Así. Pero entonces, ¿cómo te cubres tú en tu actuar profesional? Bueno, sí, perfectamente, consentimiento informado. Me estás solicitando esto, los riesgos son esto, estás de acuerdo y lo ponemos por escrito, claro, en blanco y negro, y yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Pero aguas, no la quieras sacar antes de las 39 semanas. Porque también hay tiempo para que esa paciente empezara a desarrollar el trabajo de parto y eventualmente o bien lo entiendes así, pero si ya la vas a programar, entonces no la metas antes de las 39 semanas, por lo que comentábamos previamente, claro, ¿no?
Bueno, y finalmente te quiero preguntar, ya vimos todas las ventajas, desventajas, situaciones, las cuestiones médicas, las no médicas, que cada vez nos meten más presión, y al final del día, ¿vale la pena? O sea, el día de hoy, para las estadísticas que tenemos, ¿vale la pena el que disminuyamos el número de cesáreas? O sea, ¿vamos a ganar algo? Claramente la institución pues va a tener un ahorro de recursos, eso sin lugar a dudas.
Sí,
pero aparte de una cuestión económica,
mira, ¿vale la pena? Me haces una muy buena pregunta, que va más allá del aspecto económico. Ahorita, bueno, como tú sabes, yo estoy trabajando en una institución y me está tocando llevar el plan de mejora de la atención obstétrica a nivel institucional. Tenemos un problema serio, tenemos un porcentaje importante de cesáreas, del 46% como institución, pero tenemos zonas que, contrariamente a lo que tú pensarías, zonas rurales donde tenemos mayores tasas de operación cesárea en algunos lados que en zonas urbanas.
Wow.
Y tú pensarías que Oaxaca debería tener muchos partos, pero tenemos hospitales con tasas elevadísimas de operación cesárea que rebasan el 60%. Entonces, más allá de lo que puede estar pasando, desde el punto de vista económico, en el Instituto Mexicano del Seguro Social estamos trabajando sobre un plan de mejora de la atención obstétrica, de rescatar un recurso natural. ¿Te acuerdas cuando se trabajó de lactancia materna, de rescatar un recurso? Bueno, rescatemos un recurso natural que es el parto. El parto, en condiciones adecuadas, tienes baja morbilidad, tienes mayor recuperación, se reintegra mejor la familia, menos dispendio, menos riesgos de infecciones. Entonces, rescatemos un recurso natural. El objetivo no es disminuir el número de cesáreas. Yo creo que el problema no se trata aquí de enfocarnos a disminuir el número de cesáreas. El enfoque es mejoremos la atención obstétrica. Hagamos mejor nuestra medicina. Ginecólogo, obstetra, comprométete más con tu paciente y dale el servicio que necesita y no acomodes las cosas a tu estilo de vida. Creo que también está pasando eso. Entonces, estamos trabajando para mejorar la atención obstétrica. Estamos trabajando para que, hombre, la cesárea es una herramienta que le ayuda al médico a evitar problemas. Utilicémosla adecuadamente. Vigilemos cómo están nuestros procesos de atención en cuanto a tus ingresos, en cuanto al manejo del trabajo de parto, en cuanto a tus indicaciones absolutas y relativas. Hagamos mejor las cosas. Las herramientas diagnósticas, las herramientas, los estudios que tenemos de gabinete y de laboratorio, utilicémoslo adecuadamente. Bien, yo creo que con esto se puede realmente tener como consecuencia una disminución en el número de cesáreas, o mejor dicho, un incremento en el número de partos. Entonces, hay situaciones laborales alrededor de este incremento del número de cesáreas, condiciones propias de la institución en el cual el proceso se rompe, se desvincula y entonces se incrementa. Estamos trabajando para esa mejora. Y también ya está habiendo esfuerzos o iniciativas a nivel de la práctica médica privada que están más vigilantes del número de cesáreas. Entonces, las mismas aseguradoras, tú lo sabes, en Estados Unidos han puesto presión para que las cesáreas estén adecuadamente indicadas. Aquí en México ya empiezan a preguntar las indicaciones y ya empieza a haber solicitud de información.
Un poco mejor,
no, claro. Quiero meterme en un tema que no me ha gustado como se ha manejado de la violencia obstétrica. Eso no tiene que ver con si es cesárea o no cesárea. Eso tiene que ver en el trato que se tiene con la paciente. Claro. Entonces, que no se malinterprete, no se trata de eso, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento importante de reflexionar si realmente debemos de tomar los principios de una obstetricia adecuada, bien llevada, para tener el número de partos que deba de ser y las cesáreas necesarias que se tengan que realizar. Yo creo que debemos de generar un aspecto primero de concientización hacia los profesionales, que yo creo que es el objetivo de este podcast, y posteriormente tendremos que estar viendo los aspectos de supervisión en las instituciones que deseen subirse a estas estrategias. El Colegio Americano está trabajando al respecto para romper este círculo vicioso, trabajando mucho con la paciente primigesta. El Seguro Social, nosotros estamos trabajando sobre todo con la paciente primigesta, que es donde podemos incidir para romper, claro, ese círculo vicioso.
Claro, ir separando.
Entonces, trabajemos con la primigesta. Ya no le busquemos mucho espacio a la que tiene cesáreas previas, claro, sino trabajemos con la primigesta. Yo creo que es donde podemos tener mejores resultados.
Pues muy bien, pues así es como lo hace el doctor Gilberto Tena. Gilberto, te agradezco, Carlos, mucho el que hayas estado con nosotros. Y cesárea,
la necesaria. Así es.
Esto fue Y tú cómo lo haces, el podcast de Comedia.